Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura. Los jóvenes universitarios nos comparten sus creaciones. Lubina Joven Radio. Un programa dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara. Quédate con nosotros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Lubina Joven Radio. Hoy, domingo 2 de julio, en la producción Cecilia Fernández, el operador en cabina Alejandro Hernández. Agradecimientos a la doctora Silvia Eugenia Castilleros, directora de la revista literaria Lubina, y a la coordinadora de Lubina Joven en preparatorias de Tonalá.
También. Prepa 17 y está en Tonalá.
Aplica. Bueno, es que me acuerdo de las que yo di taller. Bueno, es en general, en toda la red de SEMS. Conducen conmigo Isabel Juárez,
hola,
María Ponce.
Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Les invitamos a que revisen nuestras redes sociales en www.radioudg, en la página de Facebook Lubina Joven, arroba Lubina Radio, o transmitimos, lo siento, transmitimos desde Radio Universidad de Guadalajara, Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Y por ahí tenemos un paquete de regalo el día de hoy.
Sí, hoy, bueno, me parece que Luis, hoy quien va a estar en las redes va a ser Luis, y quien los va a estar atendiendo por teléfono también va a ser nuestro queridísimo Luis, porque tenemos un tema muy especial. Pero bueno, primero voy con los regalos, que es la Lubina 83 y la Lubina 84. La 83 trata de sabor, por ahí ya tuvimos alguna entrevista con la maestra Silvia. Y con este Víctor, sí fue Víctor, ¿no? Recuerdo que
Víctor Ortiz,
sí,
creo que sí.
Y la Lubina 84, que trata de la novela. Yo se las recomiendo muchísimo. Pero bueno, el día de hoy tenemos a la prepa de Zapotlanejo con la tallerista Alejandra Tapia y con sus chicos. Y también tenemos desde luego nuestro tema que se trata el exilio. Me gusta decirlo así porque de pronto puede resultar un tema un poco complicado, o quizás hasta escabroso, ¿no? Dadas las circunstancias, no es un tema demasiado halagador, ¿no?
Exactamente, dado que el exilio se da por circunstancias no muy gratas,
así
no
es,
muy fáciles, no muy amables.
Así pues, es.
O algunos escritores de metiches que le hacen a la política también.
También, fíjate que eso es algo bien interesante. Finalmente está Nina Simón. Bueno, hace rato comentaba con alguien que ella podría llegar a contar como un autoexilio. Nina Simón, bueno, fue una cantante extraordinaria. Y ella decide irse a Francia porque, pues, el movimiento de los derechos de las personas afroamericanas, pues, estaba en pleno auge, y ella decide irse. Y ella plantea que finalmente, siendo artista, no puedes estar ajeno al momento sociopolítico que estás viviendo. Entonces, de pronto no demostrarlo es, entonces, ¿qué clase de artista eres? Eso es lo que Nina Simón planteaba, ¿no? O sea, ya cada quien, pues, lo tomará de acuerdo a su creación, pues, y ella así lo plantea. Pero bueno, les damos este pequeño preámbulo para que vean más o menos cómo va a estar el tema de hoy, porque va a ser muy interesante. Pero por lo pronto nos vamos a ir con nuestra primera producción, que es de Andrea González. Ella viene de Preparatoria Zapotlanejo y les leo su pequeña, muy breve reseña. Y dice así: si los libros no existieran, jamás habría conocido la belleza del pensamiento humano. Muy bien, vamos a escuchar a Andrea a ver qué nos propone.
Matrioska. Hace mucho tiempo, en lo que hoy es Rusia, existió una hermosa princesa. Su piel era blanca. Tenía hermosos labios rosas y ojos grises que parecían espejos. Su nombre era Tilda. Era hija de un zar bondadoso, que amaba a su pueblo y adoraba con locura a su hija. Tilda y su padre eran inseparables. Su madre había muerto dando a luz a su hermano pequeño, y este murió días después, por lo cual solo quedaban ellos dos. Vivían en un hermoso castillo en el que Tilda jugó y se divirtió toda su vida. Nunca conoció la tristeza o el dolor. Cuando Tilda creció, se volvió más hermosa y agraciada. tanto que desde los reinos vecinos venían príncipes y nobles a hacerle la corte. Pero el zar creía que nadie era digno del amor de su hija, así que todos fueron rechazados. Un día llegó la noticia de que un joven príncipe, proveniente del sur, llegaba al reino para conocer a la princesa. El príncipe fue recibido con todos los honores en el palacio, pero al descender de su carruaje, dejó a todos boquiabiertos. Era un muchacho feo, de ojos profundos, grandes ojeras y dientes amarillos y apestosos. Luego del banquete, el príncipe pidió al zar permiso para casarse con su hija, y nadie se explicó cómo fue que el gran soberano le concedió la mano de la princesa. Tilda, desde el primer momento, fue muy infeliz. Su esposo la sometía, la violaba y maltrataba, obligándola a realizar las tareas más bajas y diciendo que, si no obedecía, mandaría matar a su padre. Tilda vivió en ese infierno durante 15 largos años, pero un día se dio cuenta de que estaba embarazada, y al no querer que su hijo sufriera sus mismos infortunios, escapó de su castillo y fue hacia su antiguo hogar. Su padre había muerto desde que ella había abandonado el reino, y ahora el mejor amigo de su esposo, un hombre tan bajo y cruel como él, ocupaba el trono del antiguo zar. Huyó, desesperada y triste, al bosque, donde encontró una pequeña cabaña habitada por una bruja. Tilda, en su desesperación, le pidió ayuda, y este le dio una muñeca que se abría por el centro para revelar a otra muñeca igual, pero más pequeña. La muñeca se llamaba Matrioshka, y la bruja le dijo que la Matrioshka resguardaría a la princesa y a su hijo. Tilda volvió a su castillo, y al ver a su esposo furioso, le pidió a la Matrioshka que éste se compadeciera de ella y de su hijo. Su esposo se abalanzó sobre ella, golpeándola cruelmente y sacándole al hijo que llevaba dentro, desangrándola hasta morir. Las cenizas de Tilda y las de su hijo se colocaron dentro de la Matrioshka, y así se cumplió lo profetizado por la bruja. Después, la muñeca fue arrojada a un río, y desde entonces se cree que las Matrioshkas son depositarias de terribles secretos. Es por ello que jamás debes de confiar en una Matrioshka. Soy Andrea González y soy de la Preparatoria Regional de Zapotlanejo.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio. Y bueno, pues ustedes escucharon a Andrea González y, como ustedes bien saben, hoy tenemos a los chicos de la prepa Zapotlanejo. Que, por cierto, le mandamos un saludo a su tallerista que pues no pudo acompañarnos el día de hoy. Ya ven que en esta temporada los talleristas han estado viniendo aquí a platicarnos un poquito sobre el taller, pero pues comprendemos, ¿no?, la cuestión de tiempos y distancias.
Tiempo, espacio. No se para tanto.
Sí, pero le mandamos un saludo con mucho cariño a Alejandra Tapia. Y bueno, pues no sé si será momento de comenzar con,
sí.
con la introducción, ¿no?, del tema, con una breve, pues no sé si breve, tú dale, mano.
Yo leo.
Sobre el exilio.
No recuerdo quién eligió el tema, seguramente Luis, necesariamente.
Digamos
Luis.
Que él, sí. Al cabo no está aquí adentro, entonces.
Le podemos echar la culpa a él.
Que se defienda al rato, ¿no?
No, la pregunta que yo les planteo era una pregunta que surgía hace apenas que 5 minutos, 10 a lo mucho. ¿Cuál era la diferencia entre exilio y destierro, no? Entonces, a priori yo dije, bueno, la Real Academia Española pues no se puede equivocar, ¿no?
O creemos. Supongamos. ¿No? Tomémosla como referente.
Sí,
¿no?
sí, como la máxima autoridad.
Sí.
y de pronto les leo brevemente la definición que da y que es muy parecida, y ahí les va. El exilio lo maneja como una separación de una persona de la tierra en que vive o que lo vio nacer. Y el destierro lo maneja como una pena que consiste en expulsar a alguien de un territorio determinado para que temporal o perpetuamente resida fuera de él. Si se dan
Me
cuenta...
Me parece, que es casi lo mismo. O sea, nada más está dicho con diferentes palabras para que exista una diferencia entre las dos.
Correcto. Y de pronto esta Marisol planteaba que quizá podría ser un asunto de honor el destierro y el exilio más una situación política que te vas.
O ideológica también.
O sea, en una te echan y en la otra tú te vas.
Casi. Porque el exilio contaría como o te vas o te quedas aquí perpetuamente, ¿no? Es decir, de aquí ya no sales vivo. ¿no? Uh-huh. Que es el exilio que se da en muchísimos lugares y bajo diferentes circunstancias, pero el asunto político es el que permea absolutamente todas ellas, sin hablar desde luego del autoexilio, que era algo que comentábamos hace un momento. ¿Cuál es la diferencia del exilio y el autoexilio? Yo lo veo, desde mi perspectiva, sería, yo no puedo con esto, y como no puedo con esto, me voy. Y desde fuera escribo. Situación que se da muchísimo en el boom latinoamericano. Bueno, por eso y por uh-huh. muchas otras razones se da el boom latinoamericano, o el conocido boom. Y muchos crean desde allá. O sea, César Vallejo lo hace desde allá, Cortázar lo hace desde allá. Bueno, Carlos Fuentes quizá no tan necesariamente, pero uh-huh. también lo hace desde fuera, no lo hace desde dentro, ¿no? Entonces, ¿eso podría llegar a contar como un autoexilio?
Pues, mira, no sabría decirte con certeza cuándo es autoexilio y cuándo es tal, así exilio abiertamente. Que bueno, seguramente los hay, ¿no? O sea, los exilios así, tal cual, que te echen del país, ¿no? Pero yo creo que cuando sientes, por decirlo de algún modo, pasos en la azotea, y mejor por tu seguridad decides irte, ¿no?
Sí.
O sea, explícitamente no te echan, pero ya, no sé, a lo mejor estás corriendo algún riesgo, a lo mejor, no sé, por seguridad, por lo que sea, decides irte.
Claro.
Entonces, bueno, llamémosle a ese autoexilio, ¿no? O sea, de todos modos, no por tu propia voluntad, ¿no? Sino que hay algo que te obliga a irte.
Necesariamente.
Uh-huh. Entonces, bueno, a lo mejor en una te esperas hasta que te echen y en la otra, pues, antes de sufrir algunas consecuencias, decides irte.
No lo sé.
Está complicado porque yo siento que al irte del país estás autoexiliándote porque de repente acatas, ¿no? Sabes que tienes que irte, que si te quedas no va a ser fácil, y sí concuerdo con que pues la vida de los escritores, este comentario que hice de metiches, no lo dije peyorativamente, sino porque de repente, pues sí, o sea, juegan su obra no está fuera de la ideología, así que tienen que ser congruentes y por ende, pues sí, no pueden estar escindidos del entorno social ni político de su país. Pero creo que sí, algunos escritores sí lo toman por el lado más amable de, me voy a una embajada, a otro país. Uh-huh. Y pues es autoexilio.
Sí, de alguna manera lo es, ¿no? No lo sé. Les planteo la siguiente situación. Durante lo que se le conoce como el boom, quizá un poco más atrás, se reúnen varios personajes algo importantes. Desde luego, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, ¿quién más? Me parece que también Márquez, Roa Bastos, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Se reúnen estos personajes y deciden hacer, digamos, no necesariamente una saga, como lo conocemos hoy día, pero sí plantear esta situación que es el asunto del dictador, la figura del dictador en Latinoamérica, ¿no? Muchos lo hacen, otros no. ¿Por qué? Quizá por el miedo, quizá por se me va a censurar, por muchísimas razones, no se concreta el proyecto como tal. Son pocos los que lo hacen, ¿no? Este Vargas Llosa lo hace mucho tiempo después con la fiesta del Chivo. Sí se llama así, ¿no? La fiesta del Chivo.
Sí.
De Vargas Llosa lo hace que en el 70 y algo más o menos, ¿no? Asturias lo hace que...
¿Con el señor presidente?
El señor presidente.
Siento haberte robado.
No, sí. Okay. El señor presidente también refleja a otro dictador, y desde luego Roa Bastos lo hace con el yo supremo, ¿no? Uh-huh. Que ya desde el nombre, y sin coma, que es algo muy importante, uh-huh. sin coma, es el yo supremo, así, tal cual, sin la coma. ¿Por qué hace esta puntuación él? Porque él se autodenomina el supremo, ¿no? No es yo el supremo. No, que hay una diferencia entre esa pausa. Pero bueno, vamos a ir con nuestra siguiente producción, que es de César Gutiérrez. ¿Me ayudas, María, con su...?
Sí, claro. César Osvaldo Gutiérrez se presenta así. Antes podía hacerlo todo, ahora solo soy yo. Vamos a escucharlo.
Ah, México. El país donde hay justicia y todo es bueno y justo. ¿O acaso no es así? La realidad es que México se ha convertido en un país donde reina la corrupción y la desigualdad entre su pueblo, en una sociedad en la que dejaron su huella la larga historia del autoritarismo, en los periodos colonial, porfirista, nacional revolucionario, así como los fraudes recurrentes, la democracia controlada, la posición de las causas ciudadanas y de los problemas de la desigualdad, de la pobreza y la marginación. No puede sorprender que las interpretaciones acerca de una transición insatisfactoria tuvieran capacidad de difundirse, pese a los cambios que se iban sumando y profundizando. ¿Ahora qué sigue? Con una posible nueva guerra mundial en puerta y ni siquiera podemos resolver los problemas internos de nuestro país. Y además, tener un gobernante mediocre que se inclina ante el nuevo presidente de los Estados Unidos no es de mucho consuelo. ¿Dónde está ese México democrático? Si alguna vez existió, ha quedado muy atrás en la historia. Nuestro país ha tenido que soportar un golpe tras otro, las nuevas reformas, los 43 estudiantes, el aumento del narcotráfico, etc. Es la hora de cambiar, de procesar, de abrir la puerta a nuevas propuestas que le permita al país y a los mexicanos librarse de tanta inseguridad y corrupción. Incluso me atrevería a decir que debido a los nuevos tiempos hace falta incorporar una nueva constitución. Desde hace algunas décadas, la constitución mexicana no sirve a los mexicanos para enfrentar los retos y amenazas que entrañan los colapsos mundiales que vivimos y la creciente miseria y devastación ambiental de nuestro territorio. No obstante, crear una nueva constitución puede requerir algunos pasos antes de llegar a discutir su contenido futuro, tales como debatir cuáles son sus principales fallas y cómo responder a los nuevos retos y amenazas mundiales, y debatir, también, cómo podrían crearse las condiciones políticas que podrían llevar a cabo la creación de una nueva constitución. Las mejores constituciones son producto de actos revolucionarios. Los colapsos mundiales en curso pueden lo mismo acelerar la creación de una nueva constitución que impedir su existencia en muchos años o para siempre. ¿De qué nos sirve una constitución que no solo es, en algunos casos, obsoleta, sino que incluso nos limita? Ahora resulta que si alguien se mete armado a robar a tu casa y al defenderte le causa algún daño, el que va preso eres tú. Y teniendo en cuenta el alto índice de delincuencia en el país, creo que llevamos las de perder. México se ha convertido no solo en un país donde no se te permite decir lo que piensas libremente, sino que hacerlo te sale muy caro. ¿Dónde está esa libertad de expresión de la cual hacemos alarde? ¿Dónde está el México en donde uno no tenía que temer incluso en su propia calle? Puede que exista gente que tenga miedo, miedo del cambio. Podemos crear un país sin fronteras ni límites, un país donde todo es posible. ¿A dónde vamos después? Depende de nosotros. César Gutiérrez, Preparatoria Regional de Zapotlán. Thank you.
estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. De fondo, un fondo muy interesante.
Me parece
muy bien. Del sur. La canción se llama Vuelvo al Sur y es de Gotham Project. Yo se lo recomiendo totalmente. Esa fue mi propuesta musical del día de hoy.
Está bien y se agradece, me gusta.
Sí, bueno, más adelante dice un verso y dice algo así como que vuelvo al sur, ¿no? Vuelve uh-huh. al sur, hablando desde luego de Argentina. Recordemos que Argentina sufre varias situaciones políticas muy delicadas, uh-huh. por llamarlo de una manera muy suave, igual que lo sufre Chile y Paraguay y Uruguay. Bueno, Latinoamérica en general, pero bueno, habla algo así, de que vuelve al sur, ¿no? Creo que finalmente ese es el anhelo de aquel que es exiliado y es volver de donde eres, ¿no? Porque finalmente es tu patria y de alguna manera quieres regresar. Regresar y quizá incluso morir ahí, ¿no? Es lo que plantea Roa Bastos. Él se va tal cual porque lo están persiguiendo y sale del país tal cual un prófugo, un prisionero casi uh-huh. casi. Se va desde luego a París, pero siempre con la promesa o el deseo de volver. Finalmente se le hace y vuelve y muere allá.
De hecho, creo que esa podría ser la gran característica entre, pues no sé si entre todos, a lo mejor habrá sus excepciones, pero a lo mejor de una gran mayoría de escritores exiliados, que es eso. Si tienen algún texto, algún escrito o poesía sobre su condición en el exilio, creo que está esa característica, él quiere regresar a su tierra. No sé si a ustedes les parezca.
No, sí, totalmente, sí, ¿no? Porque la mayoría desea eso. Algunos sí lo logran, uh-huh. afortunadamente, supongo, y otros no lo logran. Otros se quedan ahí.
Mueren en el exilio, ¿no?
Así es.
Es muy triste.
Si lo piensas así, sí lo es, porque te fuiste porque estabas luchando en contra de eso y de pronto no puedes regresar a tu tierra porque este personaje o esta ideología continúa en tu país, ¿no? Entonces, situación que se da con muchísimos españoles exiliados durante la Guerra Civil.
Sí, sí, y bueno, antes de irnos a la pausa del texto y la música, hablábamos sobre, o no sé si fue en el corte, sobre los exilios que no eran voluntarios o que eran a lo mejor un tipo de exilio, pero de alguna manera más endulzado, ¿no? Como irse a una embajada a otro país. Entonces, yo comentaba, pues Alejo Carpentier, él se fue a la embajada de París, a la embajada de Cuba en París, y de hecho allá murió. Pero la verdad no estoy segura si se fue o si lo mandaron, pues, o sea, si a lo mejor era así como alguna manera cómoda de sacarlo, de alejarlo, y bueno, pues, o sea, de una manera muy amable, ¿no? Entonces, creo que también no es explícitamente exilio, pero pues es una manera de sacar a alguien. También me acuerdo de, bueno, no es un escritor, pues, ¿verdad? Pero me acuerdo de un caso también polémico, que es el de Maximiliano y Carlota. Uh-huh. Que Maximiliano lo envían a México, pues, como emperador. Y, pues, seguramente esperaban que, pues, no sé si se vino engañado o no. Pero la idea era de que, bueno, se necesitaba su presencia en México porque iba a ser el emperador. Y a lo mejor esperaban que lo recibieran con... Ahora sí que con bombo y platillo, y pues no fue así, ¿no? Y bueno, pues terminó fusilado. Entonces.
De hecho, hay una anécdota muy curiosa que supuestamente Víctor Hugo le escribe a Benito Juárez, en uh-huh. la que le pide encarecidamente que por favor no lo fusile. Bueno, no a él, ¿verdad? A Maximiliano.
Sí.
Y pues desde luego Benito Juárez lo hace. Bueno, creo que no hace falta que lo diga, ¿no? No es un spoiler, es la uh-huh. historia. Pero sí, Víctor Hugo le pide por favor que no lo haga porque él representa una gran familia, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues estás en contra mí, o sea, lo que tú vienes a imponer es un régimen en el que yo estoy peleando, ¿no? O sea, yo ya no quiero eso. Por eso estoy aquí. De pronto le pedí a Víctor Hugo que no lo matara, que lo dejara, o sea, que se regrese, pues, uh-huh. pero no lo mates, ¿no? Pero todos saben que pasa.
Ay, bueno, yo no sé por qué no, bueno, no sé la historia, pues, ¿verdad? Pero de fusilarlo a sacarlo del país, lo hubieran sacado del país, ¿no? Bueno, pero en aquel entonces a lo mejor pues había que tomar medidas más drásticas, ¿no?
Así es, Franco, ¿cuántos artistas no mandó a matar? A fusilar, tal uh-huh, cual, ¿no? Uh-huh. O sea, pues no, no, no hay de otra.
Sí, ahorita, bueno, los fusilamientos pues ya no son, ya no se estilan, ¿no? En esta época, no. Pero
ya bueno, se llaman de otra manera.
Así, exactamente, ya se llaman de otra manera.
¿No? Que es ilegal, porque el fusilamiento tal cual en esas circunstancias era legal.
Definitivamente.
¿No? Y casi con un poco de honor te mataban, ¿no?
Ajá.
Pero hoy día ya no es así, ya es ilegal, es un crimen, bueno, etcétera. Y se hace de manera más, más ruin. Pero bueno, nos llegó un comentario,
sí,
más
un comentario
interesante.
Ajá, más de dulce. La producción pasada
de Andrea.
De Andrea. Lo manda José Miguel de Alba Martínez y dice que hay hasta matrioshkas chinas en relación con el cuento anterior. Este, supongo que algo dijo el autor y anexó este comentario para, bueno, estos chicos nuevos talentos, ya recibieron por ahí una nota
un
al pie para que revisen su texto, también en matrioshkas chinas.
Perfecto.
Y con esto de Víctor Hugo, también él se exilió, bueno, lo exiliaron cuando estuvo en contra de Bonaparte III.
¿Ah, sí?
Sí, de Napoleón.
Eso yo no me lo sabía.
Sí.
¿Sí?
Sí, también lo exiliaron. Sí, porque como que ponía el dedo en la llaga, y pues era, pues aparte de que fue longevo en su vida, ¿no? O sea, vivió muchos años, y aparte, como que tenía, digamos, cierta autoridad para, por ejemplo, para nombrar o apodar a Napoleón el Pequeño. o sea, cosas así, o sea, que partía, que dependía de él que algo tuviera auge o tuviera éxito o el fallo total, ¿no? Entonces, digamos que era una autoridad.
Y estando en el exilio, criticó a la reina Victoria por ir a hablar con Bonaparte y también se tuvo que, pues, mover un poquito más.
Es otro lugar.
Eso es tener valor, ¿no?
Sí.
El lugar que te acoge.
Sí.
Le tiras a su rey, a su reina.
Eso es tener valor. Pero bueno, vámonos con este pensamiento al corte, con este pensamiento de valor y qué piensan ustedes al respecto. Pero mientras nos vamos al corte.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Continuamos. Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio. Escúchanos. Cucharada de poesía.
Exilio. Entre castillos de piedra cansada, calles de Praga bella, sonrisas y abedules siberianos, Capri, fuego en el mar, aroma de romero amargo y el último, el amor. El esencial amor se unió a mi vida en la paz generosa. Mientras tanto, entre una mano y otra mano amiga, se iba cavando un agujero oscuro en la piedra de mi alma, y allí mi patria ardía, llamándome, esperándome, incitándome a ser, a preservar, a padecer. El destierro es redondo, un círculo, un anillo. Le dan vuelta a tus pies, cruzas la tierra, no es tu tierra. Te despierta la luz y no es tu luz. La noche llega, faltan tus estrellas. Hayas hermanos, pero no es tu sangre. Eres como un fantasma avergonzado de no amar más que a los que tanto te aman. Y aún es tan extraño que te falten las hostiles espinas de tu patria, el ronco desamparo de tu pueblo, los asuntos amargos que te esperan y que te ladrarán desde la puerta. Pero con corazón irremediable, recordé cada signo innecesario, como si solo deliciosa miel se anidara en el árbol de mi tierra, y esperé en cada pájaro el más remoto trino, el que me despertó desde la infancia, bajo la luz mojada, Me pareció mejor la tierra pobre de mi país, el cráter, las arenas, el rostro mineral de los desiertos, que la copa de luz que me brindaron. Me sentí solo en el jardín, perdido. Fui un rústico enemigo de la estatua, de lo que muchos siglos decidieron entre abejas de plata y simetría. Destierros. La distancia se hace espesa. Respiramos el aire por la herida. Vivir es un precepto obligatorio. Así es de injusta el alma sin raíces. Rechaza la belleza que le ofrecen. Busca su desdichado territorio. Y solo allí, el martirio o el sosiego. Pablo Neruda.
Madre Coraje o escribir contra la guerra. El dramaturgo alemán Bertolt Brecht, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, destacó por escribir y dirigir dramas en los que incorporaría elementos novedosos en cuanto a estructura y postura del espectador. En un contexto cada vez más bélico, Brecht no desaprovechó la oportunidad para, por medio del teatro y la poesía, hacer una severa crítica a la guerra, incluidos los que la impulsaban, y realizar un llamado a la cordura. Su poema, Balada del Soldado Muerto, lo llevó a figurar en la lista negra de Adolf Hitler. Además, su cercanía y contacto con ideas opositoras fueron decisivas para que tuviera que huir de su país, junto con varios artistas y escritores como Thomas Mann. En 1939, durante su exilio en Suecia, es cuando escribe la obra Madre Coraje y sus hijos, en la que introduciría un recurso conocido como V-Effect, o efecto de extrañamiento o distanciamiento, cuyo principal objetivo es el de impedir la catarsis en el espectador, para que éste no se identifique con ningún personaje y pueda apreciar la obra objetivamente. La trama de esta obra tiene lugar en el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 Años entre católicos y protestantes, y consiste en las desventuras de Anna Firling, mejor conocida como Madre Coraje, una mujer madura que se gana el pan que se lleva a la boca por medio del comercio de armas y víveres al ejército sueco. Con tres hijos que la acompañan y la ayudan en su negocio, desplazan su carromato por la zona conflictiva. Sin embargo, quien vive de la guerra ha de atenerse al peligro que esta conlleva, pues, tarde o temprano, la rueda de la suerte gira en contra de los anteriormente favorecidos. Por medio de engaños y, aprovechando la avaricia de Ana, sus dos hijos varones son convencidos de unirse al ejército. El deseo de su madre es verlos libres del peligro que les aguarda, pero no está dispuesta a renunciar a lo que tanto tiempo le ha llevado a construir para salvar la vida de sus hijos. Catalina, su hija, muda a causa de la guerra, también tendrá un trágico destino al alertar a la población de la llegada del bando católico. Es así como Madre Coraje pierde a sus seres queridos, quedando con un destino solitario y desesperanzador. Lo que Bertolt Brecht se propuso conseguir con esta obra fue la concientización de las personas hacia el hecho de motivar y permitir que sus familiares se enlistaran para una guerra cruel, en la que no cabría cosa alguna más que la muerte. Por medio de un momento histórico y a través de diversas técnicas, entre las que se incluían proyecciones, canciones, letreros y errores, Madre Coraje y sus hijos se convirtió en una obra en contra de la guerra, con un mensaje directo y demoledor hacia quien hubiera caído en el discurso del Führer, y, como Anna Firling, no tuviera en claro sus prioridades. La comunidad alemana intelectual de la época, a pesar del peligro y la persecución que la llevó a huir de un país a otro, no desistió en luchar desde las letras para hacer saber a sus connacionales y al mundo que la humanidad debe persistir en los individuos para alcanzar la paz. Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht, Alianza Editorial. Para Lo Leí, Me Gustó y Te Lo Recomiendo, Luis Curiel.
decir. No nos vamos a encontrar así. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo.
Bienvenidos a Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar Levarón con la canción Exilio. También antes de la producción de Luis con Madre Coraje de Bertolt Brecht, escuchamos una cucharada que Isabel grabó de Pablo Neruda, que también fue un escritor que se fue al exilio. Él se tuvo que ir por un, no sé si llamarle también
autoexilio.
Autoexilio, sí, porque se fue de embajador, pero es que el dictador que estaba en ese momento también compartía apellido con otro dictador, Videla, y pues se fue. De él les recomiendo mucho un poemario que se llama La Rosa Separada, que fue editado póstumamente. De repente tenemos la idea del Neruda romántico, ¿no?
Sí, claro.
Y conforme se fue adhiriendo más a lo social, cambió mucho su estilo. Y La Rosa Separada tiene eso, tiene como ese desencanto, ese proceso que vivió. De repente creo que un escritor antes del exilio y después del exilio es completamente
es otro, ¿verdad?
Sí.
Fíjate que un caso, bueno, no sé si vas a comentar algo más sobre Neruda.
No, rápidamente nada más que les recordamos que está el paquete de dos Lubinas, la 83 y la 84, para que participen en redes sociales y en los teléfonos de cabina 3134-2222, extensión 12801, 12802 y 12803.
Sí.
Para que no se nos olviden.
No, sí. Sí, por cierto, pues ahí están los teléfonos, ¿no?
Que Luis
para
los
que
atiende.
Participen. Sí. Y muy concentrado que está Luis, ¿eh?
Sí. Me asombra, me da un poco de miedo.
Así nos va a ir ahorita que salgamos. Pero bueno, me recuerda el caso que comentas de Pablo Neruda, ¿no? De que un escritor es como que uno antes del exilio y otro después del exilio. Es el caso de de Mario Benedetti, que lo traigo aquí presente. Porque de entrada, pues yo pensé en recomendar, por ejemplo, el día de hoy a Benedetti, porque recuerdo que su producción respecto al exilio es prolífica, ¿no? Entonces, no es solamente nada más que escribió en el exilio, sino que el tema también es el exilio. Y que, por cierto, el librito pues que traigo aquí para recomendarles, que es La Casa y el Ladrillo, comienza con un epígrafe de Bertolt Brecht. Entonces, sí, exactamente, ¿no? Hubo una relación sin querer aquí, sin ponernos de acuerdo, ¿no? Entre todo esto. Y comienza así: me parezco al que lleva el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Entonces, se puede, digamos, identificar como dos etapas, dos fases de la escritura de Mario Benedetti. No sé si es una antes o después del exilio, que a mí me parece que así podría ser, pero sí está muy claramente así como que lo que escribía, que lo identificó con la sociedad, que eran temas sobre burócratas, burocracias, etcétera. Y bueno, ya el otro tema que es el exilio. Entonces, bueno, él sí regresó a Uruguay. Y me parece que murió ahí, sí, regresó, creo que estuvo 10 años de exiliado entre los países, estuvo en Cuba, estuvo en España, me parece que también estuvo en Perú, pero él sí regresa, y bueno, también en la poesía se echa de ver que él quería regresar, ¿no? Y que extrañaba a su patria, y también desde el exilio se quejaba ampliamente y poniendo el dedo en la llaga de la situación política. Entonces, pues bueno, ya después con un, ¿cómo se le llama? Amnistía, fue que pudo regresar, pero fueron 10 años los que estuvo en el exilio. Entonces, bueno, pues ahí está, sobre el Mario Benedetti y que tiene bastante obra pues sobre el tema del exilio.
El que yo les recomiendo cruzando el charco, yéndome un poco más lejos, uh-huh, quizá, y ya lo mencionaba el asunto de la Guerra Civil Española, es el caso de este Luis Buñuel, que no necesariamente él sale de España con la amenaza de, sino uh-huh, que se va porque no está de acuerdo en muchas situaciones y desde luego él, al ser un cineasta, pues busca mejores oportunidades, es decir, Hollywood. Ahí es recibido, es acogido, pero digamos que regresamos a lo mismo, este pensamiento ideológico pues no empata del todo, ¿no? Se viene a México, en México lo acogen tal cual, tiene un sinfín de películas, pero hay una que creo que es muy representativa de él, y es el asunto de Los Olvidados, una dura realidad que se vivía y que desde un principio, lo cual a mí me parece extraordinario, es el hecho de que desde que inicia te plantea, esto puede pasar en cualquier parte del mundo. Uh-huh. O sea, yo te expongo esto que es Ciudad de México, pero puede pasar en Madrid, puede pasar en Barcelona, puede pasar donde sea, ¿no? Y finalmente es ese compromiso que él conserva hasta el fin de los días. De sus días, y desde luego esta ideología es la que lo hace romper lazos con este Salvador Dalí, en el que ya lo rompe y dice, no, pues lo que tú piensas está muy bien, lo que yo pienso está muy bien, y ya no empatamos, ¿no? Porque recordemos al Perro Andaluz, otro corto muy famoso de ellos dos. Uh-huh. Otro compatriota de él, desde luego, es el caso de Max Ab. No sé si lo pronuncio de manera correcta. Ahí les va, su historia es bastante curiosa porque su padre es de descendencia alemana y su madre de descendencia francesa. Uh-huh. Él nace en París, pasa un tiempo en España y finalmente radica en México, ¿no? Y a él le pasa algo muy parecido que le pasa a Chavela Vargas, que ella era de Costa Rica, de Puerto Rico, de Costa Rica, ¿no? Me parece.
Creo que sí.
Y él dice que pues él es mexicano por convicción, ¿no? Y él, uh-huh, se queda aquí hasta el fin de sus días. De igual manera, él tiene un cuento que yo se los recomiendo totalmente. Ahí les va. Se llama La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. ¿Por qué? Este Franco muere por circunstancias naturales, durmiendo. Pero él no, él busca una satisfacción, ¿no? Y esa satisfacción radica en que una persona tal cual que emigra a México por las circunstancias políticas, lo mata, o sea, en un festival llega y lo mata, ¿no? Así, súper quitado de la pena, ¿no? Bueno, esas son mis dos recomendaciones que les hago. Al final les voy a hacer una extraordinaria que se va a salir un poco de contexto, pero okay, a mí me parece fantástica. Pero por lo pronto nos vamos a ir con el texto de Irving Hill. María, ¿lo tienes por ahí?
Sí, claro. Dice, separémonos por un momento de la realidad. Es hora de sucesión diaria de imaginación. Vamos a escucharlo.
Ah, recuerdo cuando era un pequeño trozo de carne roja. Cuando uno tiene una edad temprana, la ilusión, curiosidad, emoción, alegría e ímpetu están a flor de piel. A mí me dijeron que estamos hechos de mariposas y yo quería ver las mariposas dentro de las manzanas. Así que tomé esa cosa con la que padre parte la comida, la levé en el aire y la manzana se partió en dos, junto con un poco de mi piel, derramando así unas pequeñas gotas de un líquido rojo. Dolor y soledad a los 4 años son una mala mezcla. Grité y corrí en busca de ayuda. Encontré a padre, quien bajó su mirada para encontrarse con la mía. «Así se aprende», dijo él con calma. «Así aprenderás, con dolor». Dolor me acompañó todo el tiempo, pero me ayudó a comprender la vida. Conocí amor, de quien aprendí a amar a todo y a todos, apreciar la tibieza de un beso, los suspiros entrecortados, abrir los ojos y paladear caricias dulces. Luego conocí a decepción, quien me hizo odiar amor. Llegó soledad con sus brazos tibios llenos de silencio y de paz. Me trajo tranquilidad y me dio un aliento de esperanza. Entre la alegría momentánea encontré ilusión, su hermosura me llevó a las nubes, un mundo de ensueños. Pero los sueños, sueños son. Desperté. Poco después conocí a confianza, quien me enseñó a creer. Más tarde, aprendí a no confiar en confianza, era muy inestable y se rompía con facilidad. Aprendí de miseria y en océanos de traición encontré melancolía. Dormí en su regazo y mientras lloraba mis recuerdos me ofrecía consuelo. Harto de estos sentimientos, sediento de amor, cansado de que mi vida me consumiera, empecé a beber mi dolor. Mis espinas cayeron al olvido junto conmigo y en mis fantasías encontré a Victoria, la flor más hermosa e inalcanzable. ¡Ah! ¿Cómo vamos a soñar? Así se aprende, dijo mi padre. Pero el aprendizaje nunca fue fácil. La luna aún no aprende a dejar morir a su amante cada anochecer, y por eso se dedica a danzar por el extenso mar persiguiéndolo. Y la arena no sabe olvidar las olas que suavemente besan los bordes de la costa y dejan rastros espumosos de sus caricias. Estas hojas aún ignoran cómo soportar el vómito de las enfermas plumas que exprimo. Yo jamás aprendí de muerte, aunque he estado muerto en vida ya varias veces. Y hoy estoy al borde del abismo. La vida fue buena, yo la amaba. Simplemente el amor no era mutuo. Me convertí en caminante sobre la arena de un reloj que se quedó sin tiempo para medir hace mucho. Y así, a la luz de ennegrecidas lámparas, mi alma posa desnuda para la muerte. ¿Qué miras?, dijo ella. El vacío, respondí yo. ¿Y por qué lo miras?, preguntó. Porque es lo único que me queda. Soy Irving Hill, de la Preparatoria Regional de Zapotlanejo.
Cine del exilio. El exilio es un estado doloroso. Representa la huida, la preservación de la vida ante la imposibilidad de habitar en un país donde las ideas, la familia, las convicciones propias contrastan con el poder. Así el exilio es la forma de conservar en la distancia aquello que les hace auténticos. Los exiliados habitan la añoranza del cambio. El escritor austriaco Stefan Zweig no podía presenciar aquello que tanto repudiaba, la guerra que consumía Europa. Por ende, decide exiliarse. Llega a América y fija a Brasil como su último destino y lápida. Se suicida convencido de que la ocupación nazi era un enraizado cáncer sin cura. La travesía del escritor se recoge en la película biográfica Stefan Zweig, Adiós Europa, de la directora austriaca María Schneider, estrenada el año pasado. En América Latina los intelectuales también migraron. Pablo Neruda debe abandonar Chile debido a sus ideales socialistas, hecho que recoge otro exiliado chileno, Antonio Skármeta, para la construcción de Ardiente Paciencia, una de sus más famosas novelas. La obra es llevada a la pantalla grande por Michael Radford con el título El Cartero en 1994. Skármeta escribe sobre el exilio para exorcizarse de la dictadura pinochetista y dirige en cine la trilogía compuesta por su propia adaptación de Ardiente Paciencia, Despedida de Berlín y Si viviéramos juntos, como prueba de que para alzar la voz nunca se está desterrado. Para Encuentros Cercanos, Marisol Gutiérrez.
Estamos aquí de vuelta, ya, en la recta final de este no exilio de Lubina. No, eso sería muy feo. Ya tenemos a nuestros ganadores. Luis ya nos hizo favor de pasarnos a nuestros ganadores para hacer uh-huh. nuestras respectivas recomendaciones del exilio. María, dime un número del 1 al 8.
El 2.
El 2. El 2 pertenece a Jesús Pimentel Ontiveros, perdón. Él es acreedor a la lubina número 33 y lubina número 34. Puedes recoger tu paquete de revistas. ¿Sí es el 34?
Pasaste con 50 números atrás. Es 83 y 84.
Híjole, nótese que Isabel no sabe números de edad. Perdón, me disculpo y corrijo. Es la lubina 83 y lubina 84. De las cuales es ganador Jesús Pimentel Ontiveros. Puedes recoger tu paquete aquí en Radio Universidad, que es en Ignacio Jacobo número 28, en la colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco, desde luego, con un horario de oficina que es más o menos de 3 a 7, ¿te gusta? Perdón, sí. De 9. Ando muy despistada con los números.
Bueno, es que los de la mañana capaz que van por el cafecito, sí, ¿no? Y llegas y no está quien te puede dar el paquete. Entonces, sí. Para no errarle, mejor llegan a las 3.
Y capaz que aquí nos encuentran, ¿no?
Sí, también por aquí estamos más o menos a esa hora. Sí. Y con gusto los saludaremos. Pero bueno, ya estamos llegando a nuestra recta final y yo quiero que me recomienden texto, película, pintura, obra. Que hable del exilio, María.
Mario Benedetti.
¿Sí?
Sí, definitivamente, porque tiene mucho, tiene varias obras, tiene muchas obras. De hecho, hace rato comentábamos que dentro de esas está Primavera con una esquina rota.
Sí.
Que habla sobre el exilio, bueno, que es
de un prisionero,
es un preso
político.
Ajá, el personaje. Y nada más.
Marisol.
Pues yo al poeta argentino Juan Gelman que le tocó...
Cuéntanos su historia.
Bueno, él era periodista y pues escritor y sí se metió con la dictadura de Videla y su hijo y su nuera fueron a la huelga de la Plaza de Mayo y pues lamentablemente fueron parte de la lista de desaparecidos de ese día. Y pues sí, afortunadamente encontraron a su nieta con esta organización de las abuelas de la Plaza de Mayo. Y hay unos poemas dolorosísimos de pues la pérdida de su hijo, de su nuera. Y pues sí, haber conocido a su nieta también lo refleja en varios poemas.
Muy bien. Mi recomendación no es tan solemne, quizás es un poco más alegre, más y un amable. Poco más cercana, un poco más amable. Uh-huh. Pensando... me dieron esta recomendación y yo dije, oh, encaja perfectamente. Y es el episodio 3 de Star Wars, en donde Obi-Wan y el maestro Yoda tienen que irse al exilio, okay. Porque es momento de irse. ¿Por qué se van? Porque ahora sí que apague y vámonos, o aquí...
A ver,
te
van
llevan
a volar
junto,
pelos, ¿no?
Junto con todos. Entonces el maestro Yoda le dice a Obi-Wan que es momento de retirarse, ¿no? Y dice, al exilio debemos ir para esperar a que llegue desde luego Luke. Emmanuel me hizo una corrección, pero no es cierto. Sí dice, al exilio debemos ir. Y bueno, se van al exilio y esperan desde luego a que Luke tenga la suficiente edad para convertirse y para entrenarlo. Esa es mi recomendación, un poco más amable, un poco más feliz. Bueno, yo les recomiendo toda la saga desde luego, pero el episodio 3 habla acerca del exilio. Así es.
Perfecto. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos y bueno, pues muchísimas gracias. En la producción estuvo Cecilia Fernández, en la asistencia telefónica. El día de hoy estuvo Luis Curiel y le mandamos un saludo con mucho cariño a María de Jesús Alolúa. El operador en cabina el día de hoy es Alejandro Hernández.
Bien.
Lo hice. Y le mandamos un saludo con mucho cariño a la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Y no se vayan, quédense con nosotros. Continúa Alejandro Coronado con su programa TechBeat.
Sintonízanos cada domingo en punto de las 3 de la tarde. Lubina Joven Radio, un espacio para la literatura.